Después de la final del Mundial, hablamos de esta campaña anti-argentina que se armó a nivel mundial. Marianito Montenegro la explicó muy bien, con números, el origen, de dónde, o el posible origen de toda esta historia.
No es tan difícil seguirle el rastro, ir para atrás, buscar el rastro.
Está bueno ir para atrás y encontrar, y sigue esta campaña anti-argentina. El mundo celebra la Copa de Messi 2022, a todos contra Argentina en 2026. Esto lo escribió Alejo Yapire, y fue la nota más leída en Le Monde, el diario francés. Y vamos a echar un ratito con él. Alejo, ¿cómo te va? Nacho te saluda.
Bueno, ¿qué tal?
¿Cómo estás vos?
Gracias por la invitación.
No, gracias a vos. Tratamos de explicar el otro día, si en la presentación dije algo mal, es culpa mía igual. El otro día tratamos de contar y de explicar, Alejo, esta campaña anti-argentina grande que hay, y tratamos de llevar a la explicación de dónde participa Zuckerberg y demás, y queríamos saber tu opinión en función de la nota que publicaste el otro día, una muy linda nota, que sale en Le Monde, que termina siendo lo más leído. A ver, ¿me contás un poco tu perspectiva, tu opinión, tu visión?
Sí, seguro. Lo primero, una mini aclaración. Yo en mi nota cito a Le Monde, pero no es mi nota en Le Monde.
Bien, perdón, sí. Por eso digo,
porque haceme la corrección. En ese momento, okay, la nota más leída era sobre cómo la prensa mundial describía como un alivio la derrota argentina.
Bien.
A eso me refería.
Ok.
Ahora, sobre la campaña. Claramente hay una animosidad internacional evidente en este momento con Argentina. Lo que no estoy seguro, aparte de la cuestión de redes sociales y algoritmos intervenidos, que eso al parecer sí existe, que no es audiencia orgánica que lo está haciendo. Creo que hay distintas corrientes anti-argentinas que se han despertado, pero que no necesariamente están todas de acuerdo en un plan organizado. Pienso que más bien los británicos tienen sus razones por las Malvinas y Maradona en el Mundial, y por eso activan ese rencor. Los vecinos latinoamericanos no nos aprecian necesariamente, y esa cuestión se reactiva. Los españoles en la final que no siempre quieren a los argentinos, que han emigrado mucho en los últimos años, también ven una posibilidad de hacer eso. Y después está la más importante, que es esto de la cuestión hollywoodense, globalizada, que ataca a Argentina, y eso tiene que ver más bien con una ideología estadounidense y su propia definición del racismo, que no es la que usamos nosotros, claro, para hablar de racismo.
Claro.
Vos sabés, Alejo, que esto que vos mencionabas recién de Latinoamérica, el otro día nosotros publicábamos también, vamos a dar el dato aproximado de lo que pasaba con Uruguay, por ejemplo. Se le preguntaba a los uruguayos quién querían que gane, si Argentina o Inglaterra. La cuenta terminaba dando 70-30. 70% de los uruguayos querían que gane Inglaterra y el 30% Argentina. Lo cual llama mucho la atención, porque si Uruguay, al margen de que es un país vecino, que vive la economía, gran parte de su economía, gracias a nosotros, a los ingresos que los argentinos le dan. Hay un odio latino que vos mencionás ahí en el medio. Hay un antiargentinismo por parte de España muy fuerte. ¿Vos crees más en el origen de esto? Pues nosotros contábamos acá lo que hicieron con los algoritmos, ¿sí? Entonces, sumábamos esto. ¿Crees que parte de la bandera de Inglaterra del otro día del partido, que empieza ahí el funcionamiento, o venía de antes?
No, hay un estudio que lo sitúa antes y que hace un seguimiento de la imagen de Messi, sobre todo.
Claro.
Que lo sitúa antes. Pienso que la última parte del Mundial exacerbó las cosas, pero ya existían. Estaban ahí agazapadas y solo esperaban una excusa para saltar. Pero bueno, las razones por las que los uruguayos no quieren demasiado a Argentina, no son las mismas que la de los españoles, que no son las mismas de los británicos, que no son las mismas de Hollywood.
Ahora, vamos a sumarle, Mario.
Yo pensaba en México, pensaba en, a ver, en México, por ejemplo, no dista mucho de Uruguay, aunque Uruguay está acá y vamos de vacaciones, Uruguay, y a México va un poco menos, probablemente, pero no sé cuál es. Creo que los mexicanos hicieron bastante por sumar, por tirar leña, un poco al, tal vez corriéndose ya en un momento, pero sumaron un montón de leña. Y ahí es, llama la atención ver latinoamericanos hinchando por Inglaterra, por ejemplo, hinchando por España, cuando la verdad, honestamente, tratando de ser, Alejo, tratando vos también, me imagino, de tratar de ser lo más sensato posible, de qué hubiéramos hecho nosotros, digamos, ¿no? Porque parece que acá somos las víctimas de un odio inesperado. Cuando el otro día lo escuchaba Fernández Mor, que decía, bueno, nosotros también vamos medio de, a todos lados, vamos de banca, somos un poco pedantes, un poco soberbios, ¿viste? Y con esto de la pasión creemos que nos llevamos por encima al mundo. Debe haber un punto donde nosotros, alguito de todo esto, debemos estar despertando. Ahora, como vos decías recién, lo de Samuel Jackson, que cae en una brutalidad histórica, una ignorancia supina sobre lo que pasa con nosotros. Hoy acabo de leer recién una disculpa de Patti Smith. Patti Smith, una artista súper respetada, no cabe en duda, un compromiso político, histórico, tuvo que recién acaba de pedir disculpas. Javier Bardem ahora sale a decir, no fue lo que quise decir, o no es lo que yo estaba queriendo decir. Llama la atención, Alejo, y perdón, y te cierro, se me hizo larga la pregunta, perdón. Es que está viendo como cayendo víctimas de una, no sé si psicosis, qué mierda, víctimas de burbujas de odio, gente preparada, loco, gente que tiene acceso, y caen en víctimas de estas burbujas de algoritmos de odio, digamos. No sé cómo lo ves vos.
Es que no caen en eso pese a ser gente informada e instruida. Claro. Caen en eso porque son formados e instruidos y adeptos de una ideología que se ha desarrollado mucho en los últimos tiempos y ha reformulado lo que es el racismo. A ver, para lo que yo digo sobre todo es que hay un tema de fondo que son dos definiciones distintas de qué es el racismo. Una que es la tradicional, que es la que maneja en Argentina, es decir, no discriminar a alguien por sus orígenes, por su apariencia, por su religión, sea de donde sea. Esa es la tradicional. Lo que maneja la gente de Hollywood, que es la misma que ves en los en el casting de las películas de Netflix y las series, es distinta. ¿En qué radica esta distinción? Ellos piensan que el racismo solo puede ejercerse contra lo que ellos llaman las personas de color, que solo puede hacerse desde los opresores históricos, que son los blancos, hacia las personas de color. Y en esta manera de ver el mundo, los argentinos son vistos como blancos.
Okay.
Y eso los convierte, a diferencia del equipo multicultural español, ponele, los convierte en unos supremacistas blancos. Y a eso lo agregás la posición de gobierno con el conflicto en Oriente Medio, y que casualmente todos los que están puteando a Argentina de Hollywood son todos pro-palestinos, hay una simetría absoluta. Es decir, lo que está en juego acá son dos maneras de entender qué es el racismo. Ahí donde el argentino se jacta de haber integrado a gente de todos los orígenes distintos, esta nueva definición, que algunos llaman wokismo, lo que hace es decir, no, ustedes al asimilar borraron a los afrodescendientes, les niegan su identidad y por eso son racistas. Entonces por eso no nos entendemos tampoco la discusión de quién es racista y cómo.
Eso te iba a decir, estamos cruzados entonces ya de movida con la discusión para tratar de entender lo que está pasando a nivel mundial. O sea,
racismo,
estamos confundiendo la definición.
Que en realidad no compartimos con los que
están
criticando Argentina. Ahora, Alejandro, ¿cómo le llamamos a esto? Perdón, Alejo. ¿Cómo le llamamos a este, tal vez, etnocentrismo intrafronteras que tenemos nosotros, o que sufren muchos argentinos, en relación a los grandes centros urbanos, respecto de personas del norte, respecto de pueblos originarios y demás. ¿Cómo podríamos llamarle nosotros a ese fenómeno?
Yo creo que se puede usar racismo.
Okay.
No es el problema.
Okay.
O sea, en Argentina hay racismo, como hay racismo en todas partes.
Uh-huh.
Ahora, que eso sea estructural y sistémico, y que se dé en la Argentina del mismo modo que se puede dar en Alabama, no es cierto.
No, claro.
Pero el problema es que el marco teórico del racismo estadounidense no puede aplicarse tal cual a otros lugares como Argentina, donde sus problemas de racismo tienen sus propios componentes.
Ahora, vos sabés, Alejo, que, por ejemplo, Brasil tiene una campaña antirracismo por parte de los argentinos, que también, entiendo, es completamente diferente a la que arranca en Estados Unidos. Entonces, es como que nos están pegando de todos lados, ¿me entendés? O sea, voy a decir, los que tenemos acá al lado, los hermanos, los que están un poco más lejos, todos nos están entrando diciendo que esta cosa...
Sí, a ver, yo creo que no hay que caer en la idea de que hay una conspiración.
No, eso estamos de acuerdo, no existe, digamos, eso. No hay, nosotros estamos fuera de ese sistema.
No hay una conspiración.
No, ni en pedo.
Y que también es cierto que podemos ser muy intensitos con el tema fútbol, y que nos gusta bardear al adversario, que nos gusta ir con la camiseta por todos lados, y que hacemos de esto algo mucho más importante que otros países. Y eso no
completamente
genera simpatía.
Pero eso es completamente así. Eso es nos describe tal cual un argentino en el mundo.
Perdón, Alejo, que me meto. Es que creo que todo este tipo de estas corrientes, vamos a llamarle, porque son, como vos decís, yo no creo que haya una conspiración, no creo que... Creo, tal vez, si vos me preguntás, a alguien le conviene generalmente estas cosas, probablemente no seamos nosotros, pero lo que sí, todo esto tiene una componente inicial que es algo que o es verdad o se parece mucho a la verdad. Entonces, porque si no es muy difícil llevar adelante, qué sé yo, algunas proclamas como que Argentina juega sucio. Claro, bueno, vos agarrás el primer... Te digo la verdad, los primeros 30 segundos contra Inglaterra, creo que es ahí donde Enzo ya le cruza un inglés. Entonces, con ese clip chiquito, en tiempos de recorte, por supuesto, ese recorte te alcanza ya para ver la gran foto, cuando en realidad partimos de una premisa, digamos, que es chiquita, pero que bueno, se multiplica, empiezan a aparecer las lupas que agrandan y distorsionan, y terminamos en esto.
Sí, eso está claro que juega en la polarización de las redes, que tienen esa tendencia a exacerbar los puntos de vista más fuertes en vez de premiar la moderación y el matiz. Acá hay la lógica de las redes es cuanto más odio movilizás, más te premia el algoritmo, y seguramente fue inflado por esta lógica.
Claro, ¿y al algoritmo le importa el odio o le importa la
el número?
De esto sabes mucho más vos que nosotros. O la interacción, digamos. De última, en tal caso aparece después si hay algo.
No, le gusta el número más que.
No, les importa lo que llaman el engagement.
Engagement,
claro, decir, sí. La capacidad que tiene alguien para generar una acción y permanencia dentro de esa red social. Claro. Premia las respuestas. Y todo el movimiento que genera a partir de una declaración, porque eso es lo que alimenta, lo que hace que gente pase más tiempo y esté más tiempo expuesta a la publicidad.
Ahora,
Alejo, es uno de los grandes problemas, yo seguro.
Recién lo mencionabas y lo sumo porque varios están hablando del wokismo. Tratar de explicar qué es el wokismo.
Bueno, básicamente es algo que vemos todos los días, y lo vemos cuando prendemos la televisión y vemos una serie, que decimos, hey, ¿cómo puede ser que esta adaptación de repente todos los personajes del siglo XVIII de repente parezcan salidos de un aeropuerto donde el rey es pakistaní o negro en Inglaterra del siglo XVIII, o que hay una necesidad permanente de poner cuotas de colores de piel? Eso es la parte más amable, si se quiere, de una ideología que fue generada en los años 70, 80 en las universidades más elitistas de Estados Unidos, a partir de dos patas, que una es los estudios de género y otra parte es los estudios afroamericanos. ¿Qué quiere decir esto, básicamente? Antes, la izquierda se ocupaba de la economía, el materialismo, es decir, los explotadores y los explotados en el término económico. Cuando cae el muro de Berlín, se reformula. ¿De qué se habla entonces? Ya no de la guerra de clases, sino de la guerra de razas. Esto prospera en los campus universitarios, que pasan a ser el lugar, ya no las fábricas o el campo donde estaban los movimientos sociales, sino la universidad, prospera una cosa académica venida de Francia, justamente, que ya no se concentra en los temas del marxismo tradicional, sino que va a centrarse en la identidad. En la identidad, y va a establecer jerarquías de victimización. Es decir, ya no vamos a hablar más de ricos y pobres, vamos a dividir el mundo entre oprimidos y opresores. Y los opresores históricos, según esta visión del mundo, son los blancos que vienen de Europa, y las víctimas son la gente de color, o como lo llaman, los racializados. Y esas van a ser siempre las víctimas. Entonces, en cada conflicto, vos tenés que fijarte quiénes son los oprimidos y los opresores en función del color de piel. ¿Okay? Ese esquema es el que domina esto que se llama el wokismo, que es el estar alerta a esas diferencias de jerarquía de quién es más víctima. Es decir, arriba está el malo, que es el hombre blanco heterosexual, y abajo está lo más denigrado que se puede encontrar, según esta manera de ver las cosas, que vendría a ser una mujer lesbiana,
afrodescendiente.
Cada uno tiene una, claro, es una jerarquía de la victimización, donde todos compiten por quién la pasó peor históricamente,
claro,
y tiene una especie de crédito a su favor en esta manera de contemplar el mundo. Vistas así las cosas, el seleccionado argentino es un equipo de blancos.
Sí, ¿okay? Sí, completamente.
De opresores.
Sí, tal cual lo describe el artículo del Washington Post del 2022.
Sí, y el equipo de España, por más de que venga de Europa, como tiene a Jamal, como tiene
a William, a William Jamal.
A William, es decir, bueno, tiene algo.
Tiene negros en el equipo.
Claro, como tiene lo que se parece más a un elenco de Netflix, ¿okay? Esos van a ser los oprimidos.
Okay.
Entonces, lo que tenés que entender es que la solidaridad de Hollywood con unos y el rechazo de otros tiene que ver con esta concepción woke del mundo.
Claro, es decir, ahí se entiende muchísimo más.
Aunque no nos parezca, nosotros estamos presentados, tenemos el físico, un rol del malo en un montón de cosas. La disculpa de Javier Bardem, que en realidad él dice, yo no quise decir, él dice, y menciona Milei, menciona dónde está parado, dónde nos para ante el mundo Milei con el conflicto en Medio Oriente, dónde nos para a nosotros. Y es como cuando nosotros decimos, ahora, los chilenos apoyaron a los ingleses en las Malvinas, y un chileno te va a decir, flaco, estábamos en una dictadura, yo no tengo la más remota idea, no tenía manera de hacer que el gobierno haga otra cosa. Sí, entonces, sí, sí. A nosotros nos deja parados también en un lugar, viste, como país, donde, como bien dice, bueno, Samuel Jackson dijo en una publicación previa a esta, dijo, no hay un solo negro en la selección de Argentina, ¿dónde querés que lo saquemos?
Ahora vamos,
¿qué
querés que, ahora vamos, digamos, a tener un haitiano,
vamos
a tener un
¿qué haitiano, vamos a hacer ahora? Pero bueno, quiero decir, también pasa esto, digamos, aunque no nos parezca, la manera en que nos ve el mundo con nuestras caras visibles y sus propias concepciones, ni hablar.
Sí, utilizan unos anteojos para ver la realidad.
Claro.
Que fueron creados en Estados Unidos en ese momento para ver a la sociedad estadounidense, y pretende que todo el mundo vea la realidad a través de los mismos anteojos.
Claro.
Es decir, no es que no hay racismo en Argentina,
no, sí, sí,
pero se manifiesta de maneras distintas.
Claro.
Y cosas que son vistas como racistas por esta gente que pretende que todo el mundo tenga que ser analizado por su color de piel, lo que nosotros siempre consideramos que era racista. Salvo que para ellos hay que valorarlo, entra en contradicción con nuestra percepción de lo que es el racismo. Por eso te digo, hay dos definiciones de lo que es el racismo que están en pugna. La tradicional, que es la que usamos nosotros, y la nueva que fabricaron en Estados Unidos.
Che, Alejo, lindo escucharte, un placer. ¿Cuánto hace que estás en Francia?
Hace 30 años.
Uf, toda la vida, bajo.
Más de la mitad de mi vida.
Más de la mitad de tu vida. ¿En qué parte de Francia estás?
En París.
Ah, qué hermoso. Bueno.
Escucha, para que estás ahí, Alejo. ¿Qué detalle podés dar? Vamos a salir el tema. Con la prohibición de las redes sociales a menores de 15, sé que empezó en París, en realidad nosotros hablamos con el hijo de Jairo, que estaba ahí, y ahora tiene un avance a nivel país. ¿Esto puede funcionar? ¿Mejora la ley australiana? ¿Mejora alguna otra ley? ¿Ya empieza a aplicarse? Si sabes algo, una definición, porque sé que es un tema que te interesa.
Bueno, muy breve. Esta iniciativa parte de una premisa extremadamente saludable, que es impedir que los más chicos estén permanentemente con la nariz pegada al celular y expuestos a material por el que no están preparados, desde extremismo político, decapitaciones, pornografía. Entonces uno se puede decir, bueno, está muy bien, hay que preservar a la gente en esta época de la vida en que son tan permeables de toda esta cosa tan perniciosa que les quita tiempo para jugar a la pelota afuera, para hacer otras cosas. Entonces, claramente uno dice, ¿cómo va a oponerse a esto? Bien. Ahora, una vez que vimos esto, hay dos cosas. Primero, el tener que declarar que uno es mayor de 15 para poder usar las redes sociales, que es lo que esta ley va a hacer, implica una cosa. No es que los chicos solamente van a tener que declarar, porque para que vos pruebes que tenés más de 15, también lo vas a hacer si lo tenés 60, 70 años. Es decir, que pone de hecho fin al anonimato en internet.
¿Vos decís que llega al anonimato? ¿Vos decís que llegamos a esta idea del fin del anonimato?
No, o sea, llega el fin del anonimato. Es decir, todo el mundo va a tener que presentar su documento
que mostrar para que poder usar, claro, internet.
Sí, claro, bueno, pero...
Con eso
pero,
toda la información.
Pero, a ver, va a tener...
Claro, o sea, que un Estado controle todo lo que decís con nombre y apellido y dirección de cada una de las personas que hasta ahora podía expresar de manera anónima, claro, sin represalias, y te lo digo yo que tengo una cuenta verificada con documento, No es necesariamente una buena idea frente a estados que pueden mostrarse represados.
Y en algunos estados puede ser, ahora el anonimato de internet tiene un doble filo tremendo. Entonces, en algún momento cuando se hablaba de la IPv6, que iban a venir las direcciones de IP, donde cada uno iba a tener una dirección de IP que no se iba a renovar, que no iba a ser random, también se hablaba de una pérdida de anonimato. Y en ese momento la celebrábamos, porque decíamos, se termina que Juan Carlos Canallón, Infolepra, no sé cuánto, te diga tus barbaridades de vos. Creo que hay un doble filo en anonimato. Esto es para una discusión larguísima.
Estamos a nada de que Estados Unidos tenga toda la información nuestra.
Bueno, por eso.
Absolutamente toda. No le falte nada.
Está bien lo que dice Alejo, sí.
Nada, no le falta nada a Alejo, le damos todo. Pero,
bueno, a veces es preferible los excesos de la libertad que la falta de la libertad. Sí. Y lo segundo es algo que parece trivial, pero es que no funciona. En Australia no funcionó.
Sí.
No hay pruebas de que eso haya cambiado la utilización.
No volvieron los pibes a los parques.
Los chicos pasan delante de las pantallas.
Claro, no fueron los pibes a los parques y se llenaron las plazas.
Sin embargo, se instauró un control cada vez mayor que quieren los gobiernos para poder controlar la discusión pública.
Es linda.
Para mí es un retroceso.
Sí. Y está bueno también toda la discusión que hay atrás y esto que decíamos recién. Nosotros, Estados Unidos, estamos dando toda la información gratis, vamos a decirlo así, a cambio de poco.
Sí.
Es a cambio de nada. Desde el punto de vista no le damos nada, le damos todo a cambio de nada. Nombre, apellido, nombre, apellido, DNI, forma de pensar, sí, grupo sanguíneo, pero aparte cómo está eso, compuesta tu familia, cómo pensaste.
Sí, bueno, vamos a hacer eso.
Y es un regalo
también
enorme.
También va a ocurrir lo mismo en otros países, no solo Estados Unidos. Es decir, esa información va a llegar a los gobiernos de otros países.
Ni hablar.
Y después te van a decir que hubo una de datos y de repente todo el mundo sabe todo de vos.
Sí. El nuevo gran megatráfico global es, digamos, qué compra Nacho, cómo se llama, dónde, a qué horario es donde entra más a comprar cosas, digamos, eso, toda esa información es la que viaja en los barcos ahora.
Alejo, sí, no, simplemente un día te cierran la cuenta bancaria porque al tipo no le gustó lo que vos decías sobre tal tema.
Sí, lo que vos redactaste o escribiste en una red social.
Sí, claro. Es liberticida.
Sí, peligroso. Ahí, Alejo, gracias por este rato. Che, gracias, disculpa, gracias. Se hizo más extensa la nota. Te mandamos un abrazo.
Otro.
Dale, que estés bien. Alejo Yapir es periodista argentino, vive hace más de 30 años en Francia. Publica. ¿Qué cosa?
Un rato que se vive en Francia.
Bueno, hace 30 años que vive en Francia. Publica el otro día. ¿Qué pasa con este antiargentinismo que está dando vueltas, que se conoció y se dio mucho más post partido con Inglaterra?
El artículo se llama ¿Cómo Argentina se convirtió en un paria?
Claro.
Está buenísimo. Si quieres estar en redes sociales, léelo, está muy bueno.
Léelo, pues está bueno. Sí. Es lo que publica Alejo. Y a partir de ahí, lo que contaba Mariano el otro día, cómo a través de, entre algoritmos y distintas situaciones, entendiendo ahora un poco más de las dos definiciones de racismo que habla Alejo, que tiene concepción una parte del mundo y otra parte del mundo, hoy Argentina es el enemigo del mundo.